Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Quería, antes de dar comienzo, estaba viendo una cita muy breve que da lugar o da pie para poder profundizar en otros temas, que dice así, pertenece al libro Meditaciones de Krishnamurti, de Editorial Kairós. La meditación es una de las mayores artes de la vida, tal vez la más grande, y es del todo imposible aprenderla de nadie. Esa es su belleza. Carece de toda técnica y por consiguiente de toda autoridad. Es una píldora difícil de tragar esto, ¿eh? No es... Hay que ir a fondo en qué significa esto de que no se puede aprender de otra persona. La meditación es algo imposible de agarrar, por decir así, de aprender. Es algo nuevo todo el tiempo. Pero eso requiere una, podríamos decir, una... delicadeza, una sensibilidad, captar esto, porque es así. Es algo que uno mismo debe descubrir naturalmente, ¿no? Esto da lugar a algo, que no hay un cómo, no hay un método, no hay un sistema. Nosotros estamos habituados o programados o condicionados para seguir técnicas, métodos, sistemas, y esto no tiene nada que ver con todo eso. Por eso que en esto no hay autoridad, no hay instructor, no hay gurú. Esto es lo que señaló Krishnamurti. Generalmente todo lo que está dentro de los métodos, sistemas, técnicas, recetas, como se le quiera llamar, eso pertenece al devenir, pertenece al tiempo, pertenece al ideal de lo que yo debería ser, de lo que yo debería alcanzar. En eso está implicada la ambición, está implicado el yo. Sigue siendo el movimiento del ego. Es, si uno lo observa, si uno lo ve, es así. Comprender qué significa que en la meditación no hay un meditador, que no hay una entidad, no hay un yo que quiera alcanzar, ¿no? Todo esto de diferentes maneras lo hemos abordado. No hay un cómo. Bueno, el programa, de alguna manera, tenía tenía en mente entrar en este tema de lo que es el cómo. ¿Por qué buscamos el cómo? Voy a leer un pequeño texto en relación a esto. Pues bien, es muy importante comprender el cómo. Cuando nos planteamos el cómo, ello implica tiempo, práctica, método, sistema, un modelo en el que hay que seguir y por el cual hay que esforzarse. Por tanto, ello requiere tiempo, siendo el espacio entre yo, tal como soy y lo que debería ser, o algo que no puedo imaginar que seré. Eso implica espacio. Y por ello, para cubrir esa distancia en el campo psicológico o interno, es necesario el tiempo, un segundo, un día o un año. Cuando preguntamos cómo y buscamos un método, creemos que siguiendo un sistema, un método, una norma de disciplina, de orden, podemos olvidar todas las demás presiones que existen en torno de nosotros, que están siempre influyendo o modificando. Siempre hay una disputa, una batalla, un conflicto, un interrogante, y por ello el cómo produce especialmente desorden. Tiene uno que estar libre por completo y comprender todo esto. El cómo implica retroceder a una vieja norma, o bien crear una nueva y seguirla. Y aquí la batalla entre lo que soy y lo que debería ser. Es pues una pregunta torpe la mía al decir, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a cambiar? Desde luego que si uno es un poco neurótico, un poco desequilibrado, acude a diversos analistas o lo que sea, tal vez logre uno un poco de cambio y se ajuste a una sociedad que siempre está en decadencia. No nos interesan por el momento las personas que están desequilibradas. Así pues, ¿cómo va uno? Estoy utilizando el cómo simplemente como una pregunta. ¿Cómo va uno a encontrarse en eso? Creo que aquí viene el caso en cuestión de la meditación. No hablo de la meditación como método. No tiene nada que ver con el método, porque este es el cómo, y a este ya lo hemos puesto a un lado como cosa inadecuada, inmadura, infantil. Para plantear la misma cuestión de modo distinto, cualquier cambio en el tiempo no tiene nada de cambio. Estamos hablando de un cambio fundamental, mutación básica radical, de modo que la mente ha de descubrir un nuevo movimiento que esté fuera del tiempo psicológico. Todo movimiento de la mente está en el tiempo, como pensamiento, como placer y la duración de este. Conozco este tiempo y veo que en él no es posible cambio alguno. Tiene que haber un movimiento que no pertenezca a este tiempo. Acá hacemos un paréntesis. Todo lo que esté dentro del campo del devenir, de lo que yo quiero llegar a ser, en lo que sea, materialmente, espiritualmente, la necesidad de sentir que soy alguien, la necesidad de realizarme espiritualmente, lo que sea, todo eso pertenece al campo del tiempo, ¿no? Dentro de cualquier cosa que suceda dentro del campo del tiempo psicológico, que es pensamiento, podemos decir que está siempre sucediendo dentro de lo viejo, dentro del viejo patrón. La idea de que tengo que ser más espiritual, tengo que ser más bueno, tengo que iluminarme, tengo que alcanzar cualquier idea que tenga, el samadhi, el satori, la iluminación, en fin, lo que sea. Siguiendo con la lectura, dice, sigue así: veo que el tiempo ha sido construido, compuesto por la mente. Es un movimiento que engendra dolor, placer, agonía. Tiene su propio movimiento, su propia evolución, crece y decae. Eso lo sé muy bien. La mente no puede cabalgar sobre ese movimiento. Tiene que haber otro que no sea de esta naturaleza. Y la mente esté. Si no, de otro por completo distinto, si es que puedo usar la palabra tiempo, para indicar un movimiento que no esté empañado por el tiempo psicológico que conozco. Tiene que haber otro tiempo que no tiene principio ni fin. Es un movimiento que no pertenece en absoluto a esta dimensión. Pero eso es especulación. Cuando digo tiene que haber, eso es conjetura. Salto pues sobre eso. Quiero descubrir ese tiempo. Lo persigo. Pero ello requiere una acrecentada sensibilidad. De modo que juego con las drogas, con toda clase de estímulos, esperando captarlo y habiéndolo captado, repetir el modelo. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿No sigue siendo en gran medida este saltar de rama en rama, ir de un lugar a otro, ver si puedo evolucionar? Pongo esta palabra evolucionar porque tiene una implicancia directamente con esta idea de tiempo. Krishnamurti descarta la palabra evolución. Hay evolución en el campo físico, pero psicológicamente, ¿hay evolución? Acá Krishnamurti introduce otra palabra diferente. Si es posible generar una revolución en la psiquis, no es una cuestión de evolución o de mejoramiento, porque día a día yo tengo la idea de que puedo mejorar, ¿no? Soy egoísta y día tras día puedo ser generoso y no sé, estoy dando un ejemplo, pueden ser cualquier otro ejemplo, ¿no? Estoy dormido, pero bueno, si practico y hago esto, día a día voy a alcanzar la iluminación. O soy violento y voy a alcanzar la paz, ¿no? A través del tiempo. No es, eso es un enfoque totalmente erróneo. Si lo se indagan o si profundizan en este tema. ¿Qué significa estar libre del cómo? Significa que hay percepción directa, que no estoy esperando que alguien me dé una receta, un método, un sistema, lo que sea. No hay. Desaparece todo esto, ¿no? De ir de un lugar a otro, eternamente buscando, buscando. Pero lo que estoy buscando puede ser que esté siempre en el ahora, no en el futuro, no a lo lejos. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que todo está en el ahora? Desaparece el buscador, ¿no? Tiene que desaparecer este buscador. Mientras esté el buscador, inevitablemente estoy en el tiempo, o me estoy moviendo con esta idea de lo que soy y de lo que debería ser. Todo lo que busco está en el ahora, no hay buscador. En el ahora no puede haber buscador. Continuando un poco más, Krishnamurti dice, veo pues que cualquier movimiento de la mente ha de estar siempre en el tiempo y con todo mi mente vaga, enormemente activa, proyectando ideas y visiones, luchando, tratando de concentrarse, de reprimir. Está interminablemente en movimiento, se ve a sí misma en movimiento y por ello realiza un enorme esfuerzo para estar en calma. Este empeño, esta disciplina, esta conformidad a un modelo para llegar a la calma se llama en general meditación, que desde luego es algo demasiado pueril, absurdo. Sin embargo, veo que la mente ha de estar extraordinariamente quieta, porque se ve que el movimiento en cualquier dirección, en cualquier nivel, movimiento hacia Dios, hacia la paz, cualquier movimiento está siempre dentro del campo del devenir, es decir, del tiempo. ¿Ven ustedes el problema? Aquí estoy, teniendo una mente que está bastante cuerda, bastante racional, sana y que quiere cambiar. Tiene que cambiar. La forma en que vivo es demasiado torpe, falta de inteligencia, carece de sentido, de modo que la mente dice, tengo que cambiar, y trata de cambiar de modo gradual. Pero rechaza esa manera si es inteligente y dice, eso es demasiado absurdo, solo repito el patrón una y otra vez, modificado. Ve que hay una posibilidad de cambio que es totalmente tranquilo, de modo que pugna por estar en calma, lo cual también está dentro de los límites del tiempo. Tiene, pues, que cambiar de modo inmediato o no cambiar en absoluto. No puedo mirar al mañana, no puedo practicar, no tengo tiempo para la disciplina ni para ajustarme a un modelo que debería darme esa paz o ese sentido de silencio. Por comprender todo esto, mi mente se ha vuelto asombrosamente sensible y alerta, enormemente consciente de sí misma. La dificultad está en que muy pocos llegan a esto con terrible energía, porque cuando ustedes rechazan el tiempo, en el sentido en que estamos usando la palabra, todo movimiento consciente o inconsciente en cualquier dirección ha terminado. ¿Me permiten que siga con esto? Bueno, lo dejamos acá, pero cuando se comprende verdaderamente que cualquier movimiento que haga el mono, o la mente, o como se le quiera llamar, puede quedarse realmente quieto, sin ningún movimiento de ninguna clase, en ninguna dirección, ni arriba, ni abajo, ni a los costados, que está absolutamente quieto, porque ha comprendido que cualquier movimiento que haga es fútil y que está dentro del tiempo. Ahí se abre quizás una puerta que es, nos da acceso a una, no acceso a nosotros como tales, sino que se abre una dimensión totalmente distinta. Eso obviamente cada uno deberá descubrirlo. Será hasta pronto y gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.